Pues muchas gracias, bienvenido, ¿cómo estás? Después del partidazo toca poner las calles a este nuevo día. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y que sepas que te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana, momento en el que daremos los buenos días y daremos la del Pulpo al gran Carlos Herrera. Pero es verdad que hasta entonces hemos preparado un magnífico programa de radio alejado de la política, sin olvidar que tú eres siempre el protagonista. Comienza poniendo las calles en la cadena COPE. Hoy nuestro temazo del día va sobre la publicidad. Y precisamente este domingo, el pasado día 25, es el día 25 de la publicidad. Digo el pasado día 25, es el próximo domingo día 25, es el día de la publicidad. Y su patrón es San Pablo Apóstol, que fue elegido por el entusiasmo que mostraba al predicar la palabra de Dios. Y es verdad que no podemos negar que esta palabra, entusiasmo, es parte imprescindible en el mundo publicitario. Y claro, en la radio, hablar de publicidad es hablar de Pepe Domingo Castaño, compañero y único en su faceta. Era el número uno.
¿Qué haríamos sin ti, Rubita? Suavecita, fresquita, coronita. ¡Cómo me gusta! ¡Cómo me gusta! La auténtica cerveza mexicana. Pone una rodajita de limón y a ti también te encantará el sabor de coronita. La auténtica cerveza mexicana. La que nos gusta. ¡Coronita! ¡Coronita!
Desde luego que ha sido único, es el maestro, ¿no? Todos querremos algún día llegar a ser la mitad que él. Los anuncios forman parte de todos nosotros, es que hemos crecido con ellos.
Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao.
Big Naranja escribe fino.
Big Cristal escribe normal.
Big Naranja.
Big Cristal.
Dos escrituras a elegir.
Busco un hombre llamado Jax.
Curro se va al Caribe. Curro se va al Caribe.
Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad. Hola, soy Edu, feliz Navidad.
¿Seríamos capaces de repasar nuestra propia vida en base a los anuncios que nos han acompañado tanto en la radio como en la tele? Podríamos estar toda una semana escuchando anuncios míticos, pero nos tenemos que centrar. Escucha esto ahora.
Toda república debe tener un himno y una bandera. Bienvenido a la República Independiente de tu casa.
¿A qué huelen los sueños? ¿A qué huele la risa? ¿Y la música? ¿A qué huelen las nubes?
¿Te gusta conducir?
Es imposible que no se nos queden las frases como este tipo de anuncios. ¿Qué hay detrás de ellas? Hay personas tan importantes como Tony Segarra, es uno de los grandes nombres de la creatividad publicitaria en España. Fue el responsable también de frases como ¿a qué huelen las nubes? O bienvenido a la República Independiente de tu casa. Es decir, Tony Segarra es un crack y Tony Segarra está aquí poniendo las calles con nosotros en la cadena COPE. Tony, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
Hola, ¿qué tal? Pronto, pero bien.
¿Qué crack, por favor? ¿Es cierto que todo empieza por una gran idea, Tony?
Sí, claro. Antes de la idea, tiene que haber una estrategia, eso también está claro, ¿eh? Tienes que saber qué tiene que construir esa idea que tienes que tener. Pero sí, a partir de las ideas se construye todo.
Ah, o sea, que no es un rumor como en muchas otras cosas, ¿no? Que hay un trabajo previo.
Hay un trabajo y mucho. Sí. Mucho y de mucha gente, además. A menudo decís que soy autor de cosas y no es verdad. Yo siempre he sido parte de equipos muy numerosos, o sea que hay que hablar en primera persona plural siempre, y de equipos muy, muy, muy numerosos entre los que destaca sobre todo el cliente, que es al final el que se arriesga, el que pone el dinero, el que toma la decisión. O sea que sí, es un trabajo poco personal y muy trabajo.
Y además ese cliente directamente te puede tachar por loco porque le vienes con una idea que le tienes que convencer para hermanar a su marca y dice, esto está loco, yo no lo puedo hacer, y le tienes que convencer de que tu idea es la mejor.
Claro, pero bueno, más loco está él luego si gasta dinero en ella. O sea que yo le agradezco mucho a los estupendos clientes que he tenido en mi vida que hayan sido capaces de escuchar a un loco y de hacerle caso.
Qué bueno, qué bueno. Hay que tener ingenio, me imagino, ¿no, Tony? Para lanzarse a un cliente que normalmente, por lo general, no en todos los sitios, suelen controlar mucho, ¿no? Saben bueno, pues, reconocer si les estás hablando de cosas que tienen sentido o no. Pero yo creo que tienes que tener ingenio, ser ocurrente y saber percibir las cosas de otras maneras, ¿no? Enfrentarte a un cliente, a una marca ahí en un edificio grande con unas vistas brutales, es algo complejo.
Sí, sí. Complejo. Lo que pasa es que también, en la medida que, como decíamos antes, es un trabajo de días y de semanas y de meses, acabas construyendo normalmente una relación, y normalmente es una relación de confianza. Es decir, si tú haces bien las cosas y tu trabajo vende y funciona, normalmente el cliente acaba... Es como con un buen médico, un buen abogado, ¿no? Acaba teniendo confianza en ti y acaba siendo más sencillo que crean lo que tú les propones, ¿no? Al final tú no dejas de ser un especialista, en el fondo, en vender, ¿no?
No, desde luego que sí. Claro, digo yo que tú en principio no te planteabas el futuro de esta manera, porque tú estudiaste otra cosa, ¿no? Ibas más por lo literario, escribías muy bien, siempre has escrito muy bien.
Sí, yo sí, decidí que quería... Cuando uno es demasiado joven para decir las cosas, decidí que quería ser escritor y estudié filología hispánica, sí. En la carrera, más que escribir, me enseñaron a leer, que creo que es una cosa más útil. Claro. Y luego con el tiempo me di cuenta de que no escribía y que no escribía tan bien como lo creía y que en cambio me fascinaba hacer anuncios o escribir anuncios, que es otra manera de escribir, y me enfoqué por ahí.
Ya. Por lo tanto, sí que me gustaría saber, Tony, cómo se puede preparar un... Imagínate la cantidad de gente después del partidazo aquí en la cadena COPE que nos está escuchando, que estudia publicidad y que se quiere dedicar a lo que tú, bueno, pues eres el número uno, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a preparar uno para un futuro como el tuyo?
Yo diría que no como yo aprendí. Es decir, la publicidad en la que yo viví y un poco esos anuncios que has ido sacando antes de mi entrevista y que todo el mundo conoce, forman parte de un mundo en el que había un canal, que era la tele, sobre todo, y también la radio, también la prensa, que llegaba a muchísima gente, a lo que llamamos hoy audiencias cautivas, ¿no? Lo que ha pasado con Internet es que esas audiencias se han fragmentado enormemente, exponencialmente. Claro. Por tanto, hoy la profesión es otra cosa. Entonces yo a los jóvenes lo que les suelo decir siempre es que tienen la responsabilidad, la obligación y la inversión de inventarse la nueva publicidad. Yo creo que estamos en marcha, estamos en ello, y forma parte de su trabajo construir, pues eso, nuevos canales, nuevas maneras de comunicar, nuevas maneras de llegar a las audiencias, que tienen hoy, yo creo, más que ver con lo que hacéis vosotros, es decir, con llegar a una audiencia. Nosotros teníamos la capacidad de hablarle a todo el mundo porque todo el mundo nos escuchaba, claro. Pero hoy hay que atraerles más. Claro. Y eso yo creo que lo hacéis mejor los periodistas, ¿no?
Tú siempre, o sea, tú das cuenta de alguien que prescribe bien, de alguien que llega bien, que a lo mejor no puede tener una voz muy normalita, pero que llega al público y que de esa manera puedes vender un montón de producto. ¿Eso lo tenéis en cuenta, Tony? ¿Tú te das cuenta de esos valores que pueda tener una chica o un chico?
Claro, no sé si hay... ahora los llamamos influencers, pero siempre ha habido gente que por sus valores, por su manera de hablar, por su manera de comunicar, por su cercanía, por su empatía... son capaces de construir relaciones con muchísima gente y de mucha duración, ¿no? Yeah. De hecho, que sea gente como Arguiñano, por ejemplo, ¿no? Que, yeah. ¿Quién diría? Míralo, ahí lo tienes décadas explicando las recetas y conectando como un animal, ¿no? Sí, sí. No es sencillo y yo creo que hay que darles la oportunidad porque a priori es difícil de ver, ¿no? Una cosa que sí puedes ver es pues si encajan los valores, por ejemplo, ¿no? Pues Rafa Nadal ha encajado con muchas marcas pues porque es un tío ejemplar, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Pero luego se pues, tiene que funcionar delante de una cámara, tiene que funcionar hablando, y para eso no hay tantos.
Qué bueno. Estamos hablando con Tony Segarra, estamos en el programa Líder de la Madrugada, desde la 1:30 y hasta las 6, poniendo las calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Yo no sé, Tony, si realmente se sigue manteniendo ese dicho que siempre ha existido en el mundo de la publicidad, que el mejor anuncio es el más corto.
Bueno, yo no había oído nunca ese dicho, porque los anuncios son cortos, por definición, o sea, uh-huh. Cuesta muchísimo dinero y, por tanto, sí, la media habitual son 20 segundos, uh-huh. que pueden parecer poquísimos, y de hecho son poquísimos, pero si el anuncio es muy malo, se hace eterno, ¿eh?
Se hace eterno, ¿verdad?
Bueno, ahora no tanto, ¿no? Pero antes íbamos al Festival de Cannes y nos tragábamos pues, 3.500, 4.000 anuncios durante una semana larga, y te aseguro que 20 segundos malos son muy malos, son muy largos.
Es verdad. Oye, Tony, nosotros, por ejemplo, aquí en la radio, estamos en medio en el que, bueno, esto es un medio muy especial, ¿no? Estamos, y somos conscientes que solo jugamos con un sentido, ¿no? Es que es el sentido del oído. Aquí nos la jugamos todos a la forma de comunicar, a la forma de expresarnos, de hablar. Lo que no sé muy bien, Tony, es cómo se adaptan las campañas a los diversos medios. Porque claro, con las nuevas vías, como las redes sociales, las nuevas plataformas, no sé si se adapta todo al mensaje en según qué plataforma.
Pues mira, yo creo que durante muchísimos años, con la, digamos, fuerza que tenía la televisión, hemos cometido el error de querer adaptarlo todo al spot que salía por televisión. Y todos los medios, todos los canales son distintos. Y efectivamente la radio es un medio muy diferencial, muy distinto y muy difícil, como tú dices, para hacer comunicación. Y de ahí, por ejemplo, el valor de gente, como tú ponías el ejemplo de Pepe Domingo Castaño, ¿no? Que es alguien que tenía un lenguaje propio, muy adaptado a la radio, muy adaptado a su medio, muy adaptado a su audiencia, y que acaba de comunicar cualquier cosa desde un estilo muy determinado, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue un error que cometimos durante mucho tiempo, ¿no? Que es tratar de hacer que la radio fuera la tele cuando no lo es. Es un medio que en muchos casos puede ser mucho más poderoso, porque tiene un nivel de cercanía que yo creo que no tiene ningún medio más, ¿no? De proximidad. Es casi como
si
estuvieras escuchando a un amigo, ¿no? Muchas veces.
De tú a tú, sí. Es brutal. A los posibles consumidores, por ejemplo, Tony, ¿se les convence, se les sugiere cómo se llega mejor a ellos? Porque claro, imponer a la audiencia jamás. A una persona que no le puedes imponer que compre tu producto. Pero ¿cómo se llega mejor a ellos?
Ya, siempre hemos utilizado, los publicistas siempre hemos utilizado una palabra que me parece, es una palabra un poco viejuna, pero me parece que resume bien lo que quieres decir, que es persuasión, persuadir, ¿no? Que es una mezcla así de seducción, de convicción indirecta, de empatía, ¿no? De convencer, pero no de una manera impositiva, ¿no? Es verdad que, vuelvo a insistir, estoy muy pesado con lo de la tele, pero cuando teníamos la tele, a menudo gritábamos un poco, ¿no? Y a menudo nos poníamos pesados porque sabíamos que la gente nos escuchaba. Yo creo que hoy estamos en un momento de más, sí, de más sugerencia, de más seducción, de más convicción indirecta, ¿no? Pero sí, yo creo que la publicidad en general, en la medida en que somos algo que a la gente nadie ha pedido ver anuncios y nadie quiere que le moleste cuando está viendo su programa favorito. Por lo tanto, tienes que andar con un poco de cuidado y regalar alguna cosa, ¿no? Regalar un poco de humor, algún chiste, alguna sensibilidad, alguna belleza, ¿no? Como regalito a cambio de colocarte un producto, ¿no?
Qué grande. Tony, vosotros os habéis, en tu agencia, ¿os habéis especializado los creativos por temas o géneros de algún tipo o tocáis todo lo que haya que vender?
En general tocamos todo y de hecho eso es parte de lo divertido de nuestro oficio, que es que saltamos de un tema a otro pues cada día, ¿no? Una hora estamos vendiendo una cerveza y la otra hora estamos vendiendo un coche. Es verdad que, por ejemplo, hay alguna categoría, por ejemplo, la moda, que requiere, yo creo, que de una sensibilidad especial. A mí, por ejemplo, no se me ha dado nunca especialmente bien y, en cambio, hay gente que tiene que tiene esa sensibilidad, porque al final la moda no es tanto un sector de convencer, sino de más de seducir o más emocional, ¿no? Y hay, yo creo que hay especialistas, o por ejemplo, en la comunicación financiera también, ¿no? En eso yo he trabajado mucho, pero hay gente que es muy especialista. Pero en general, a mí me gusta mi oficio porque me permite variar constantemente de, pues eso, de tema, ¿no?
Y
eso,
claro.
Yo entiendo que es un privilegio porque no es normal, vamos.
Me imagino, por no sé la edad que tienes, Tony, pero suenas a tener en torno a 40, 43, 45 años.
62, señor.
¿Perdón?
62.
¿62 años, Tony?
Bueno, sí, yo llevo 40 trabajando ya.
62 años, ni me lo imaginaba, Tony. Bueno, te iba a decir que yo que acabo de cumplir 50, yo no acabo de cumplir 50, el mes que viene voy a cumplir 51. Yo formo parte de una generación en la que los 5 mejores minutos eran los 5 minutos de ver los anuncios en la época de la EGB. Yo no sé si tú mantienes esa magia, ¿no? El quedarte en la tele o escuchando la radio, los bloques de publicidad, para ver cómo se cuentan las cosas.
Yo la verdad es que no. Ahora formo parte de esa legión de gente que casi no ve anuncios de la tele, ¿no?
Uh-huh.
Que elige, digamos, pues su serie o que va a algún canal a mirar. O sea, los que buscamos el contenido en demanda, ¿no? Es verdad que si ves un partido de fútbol, si ves algún contenido más en directo, te tragas algún anuncio. Yo diría que no estamos en nuestro mejor momento, francamente.
Fíjate.
Cuando tú hablas de los 80 y los 90, yo creo que el nivel era infinitamente superior porque había más tiempo, más talento y más dinero dedicado a hacer un mejor spot. Y hoy el dinero está muy fragmentado, muy diversificado y se nota.
Qué bueno. Tony, ¿hay alguna campaña de publicidad que te hubiese gustado dirigir a ti y no haya salido, no ese cliente no haya ido a tus manos?
Montones, montones. Me hubiera encantado mucho, porque creo que es la marca que mejor lo ha hecho los últimos 20 o 30 años, pues trabajar para Nike, por ejemplo, ¿no? La marca ha sido capaz de construir una, yo creo que una imagen legendaria, ¿no? Y que le debe buena parte de su éxito, digamos, de su crecimiento a la publicidad y a la capacidad que han tenido, por ejemplo, de contar a los famosos, ¿no? Muchos futbolistas se han construido gracias a la publicidad, ¿no? Michael Jordan, por ejemplo.
Tú has dirigido, has estado presente en una de las campañas más impactantes de la publicidad en España, que es el Me gusta conducir o el Te gusta conducir de BMW, con la voz de Luis Posada. O sea, es que esa campaña fue perfecta, Tony. ¿Cómo parte esa idea? ¿Cómo sale el mover la mano mientras tranquilamente alguien está en el coche circulando y se da cuenta que es un auténtico placer?
Ya, pues mira, eso es un empecinamiento del cliente, realmente. Nosotros ya habíamos construido el Te gusta conducir con un spot, no sé si te acordarás, que decía, no es lo mismo andar por la arena que andar por la arena, no es lo mismo dormir que dormir, no es lo mismo comer que comer, no es lo mismo conducir que conducir, donde comparábamos cosas a las que llamamos de la misma manera, pero que en realidad no son igual. No
son iguales, ¡qué bueno, Tony!
Y lanzamos el concepto, digamos, o el eslogan con ese spot, y luego, unos años después, 3 o 4 años después, fue el cliente que nos dijo, tendríamos que encontrar alguna manera de contar ese Te gusta conducir más la emoción, más directamente, ¿no? Menos con un coche y más lo que significa realmente en términos emocionales, en términos de sensibilidad. Y estuvimos un año buscando, pues eso, momentos de felicidad en el coche, ¿no? Y entonces hicimos varios spots, ¿eh? Hicimos un spot de el momento en el que se te duerme el copiloto y que vas a parar, por ejemplo. Lo que ves por la ventanilla, lo que ves el pasajero por la ventanilla, que parece una especie de trailing de una película, y uno de los anuncios era este de la mano, pero eran, yo creo que hicimos 6 en total. Y por alguna razón, todavía hoy, a día de hoy, este espectacular nos sorprendió mucho, porque a nosotros nos parecía que era una especie de pequeño poema sobre la felicidad de conducir, ¿no?
Desde luego.
Y no sé por qué pasó, la verdad, sigo sin saber descubrir. Es parte de la gracia de mi oficio, ¿eh? Que de vez en cuando no sabes por qué conectas con todo el mundo, ¿no?
Desde luego. Por favor, te pido que nos emplacemos de nuevo para hablar de publicidad tranquilamente, ya no solamente en el comienzo del Poniendo las Calles, sino de hablar tranquilamente de las campañas que has hecho, de las que te hubiesen gustado hacer y que las analizásemos en este programa de radio, que nos gusta mucho la publicidad y sobre todo recordar los productos y las campañas que hace años se lanzaron y que a día de hoy han pasado los años y las guardamos en el corazón. Al igual que las buenas canciones, también están las buenas campañas de publicidad.
Pues cuando queráis, yo encantado.
Perfecto, Tony. Pues que sepas que ha sido un placer, un honor y te felicito. Gracias por poner las calles con nosotros.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
Hasta luego, hermano. Tony Segarra, creativo publicitario, todo un crack. Nos vamos acercando a las 2 de la mañana, a la 1 en Canarias, seguimos poniendo las calles, vamos a actualizar la información y vamos a hablar de grandes anuncios en la historia de la publicidad. ¿Cuál te llega a ti al corazón? Bueno, nosotros se lo hemos preguntado a nuestros compañeros de COPE y nuestros compañeros dicen que estos son sus favoritos.
A mí me gustan mucho los anuncios, son pequeños, cortos y creo que son muy interesantes. Y siempre que llega Navidad me acuerdo de Buscando a Jack. No sé si le recordáis, pero ya una chica explosiva, se quita el casco, se baja un poquito la cazadora de cuero. Creo que marcó una época.
Pues a ver, recuerdo muchos, pero particularmente el anuncio en el que se decía rollo lo de bienvenido a la República Independiente de mi casa. No sé, me parece como muy significativo lo que representa, ¿no? Como que tu propia casa tiene su propio estado y su propio país y su propia forma de ser. Vivimos rodeados de publicidad, entonces podría ser infinito los ejemplos que te puedo decir. Los negritos del África tropical vendiendo chocolate, supermercados poniendo canciones redundantes con sintonías que todo el mundo conocemos. O sea, martillean totalmente el cerebro y saben cómo hacerlo.
Yo en general soy muy fan de los anuncios de Coca-Cola, ¿vale? Pero sí que recuerdo uno con especial alegría, que es de 2011, que se llama Razones para Creer. Y es un anuncio en el que salen unos niños cantando en un colegio y van poniendo eslóganes como, por ejemplo, por cada muro que se construye en una frontera se ponen no sé cuántos tapones de Coca-Cola. Por cada pistola que se fabrica hay no sé cuántas madres cocinando un bizcocho de chocolate para sus hijos. Entonces, es verdad que los anuncios de Coca-Cola siempre me han gustado mucho, pero ese lo recuerdo con especial ilusión porque me parecía que el mensaje calaba mucho más.
Pues yo recuerdo siempre que llega Navidad, yo creo que hay un clásico que son las muñecas de Famosa. Y yo creo que la canción nos sigue viniendo a la cabeza, ¿no? Cuando cantamos villancicos de Navidad, por lo que sea, nos viene esa canción. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal.
¿Qué te parece? No está mal, ¿verdad? Todos tenemos en la memoria anuncios que nos impactaron de alguna manera.
Pues yo me acuerdo de un anuncio de Coca-Cola en el que estaban dos padres enfadados en una misma casa y entonces el niño hace un poco de recadero de los mensajes de uno y de otro. Entonces pues la madre le dice, dile a tu padre que recoja tal. El padre le responde hasta que ya se cansa, va a la nevera, se toma una botella de Coca-Cola y entonces los mensajes se lo inventa, pero lo hace en positivo. Y entonces le dice a la madre, pues papá te pediría que te casaras con ella. Y el padre le responde, dile que no diga tontería. Y entonces, bueno, un poco el efecto ese de tomarse la Coca-Cola y ya pues como termina esta historia que va de negativo a positivo.
Para mí un anuncio mítico de la historia de la publicidad en España yo creo que fue el de Rocío Jurado con Titan Lux, que eran dos latas, salía ella con vestida de dos maneras diferentes diciendo, ah, pero es Titan Lux, es lo mismo, pero no es lo mismo. Es mitiquísimo. Para mí me quedo con ese.
Pues es que yo tengo esta frase metida desde, yo creo que desde que vi ese anuncio, es busque, compare y se encuentra algo mejor, cómprelo, ¿no? Creo recordar que era el anuncio de Ariel y yo creo que es una de las frases más repetidas entre toda la gente y quien hoy día, enseñamos ese vídeo y que lo ve, se queda, ¿no? Se queda con esa frase y yo creo que es de las mejores campañas, de los mejores anuncios que hay para un producto, ¿no?
A ver, mi anuncio, no es que sea el favorito, pero es el que más recuerdo, es el de una mujer que se ponía un paño enorme, se lo ponía así como un babero gigante y era un anuncio de Pronto. Entonces se ponía la bayeta, echaba el Pronto del ahí por encima de la mesa y se tiraba por encima de la mesa, se lanzaba y limpiaba la mesa en un pispas. A mí me gustaría poder hacer eso en mi casa también.
Pues mira, el primero que me viene a la cabeza es el anuncio de Amstel de hace ya bastantes años, que salía en la tele y que yo siempre cantaba con mi hermana la cancioncita, que era así como, ah, amigo mío, solo tú encuentras leña, si hace falta por nosotros te despeñas, tú no su... Bueno, en fin, que ese, y eran las siglas de Amstel y la canción se nos quedó grabada, nos hacía mucha gracia y la cantábamos todo el rato.
Esto mismo te estamos preguntando hoy y queremos escucharte, queremos sentirte cerca, estamos poniendo las calles.